Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, valora que todos los elementos de la sociedad apoyen los logros del gobierno. El vicepresidente indonesio destaca el derecho internacional y la crisis de Myanmar en la 44ª cumbre de la ASEAN en Laos. El vicepresidente Maruf Amin también establece amistad con el primer ministro de Malaysia en la cumbre de la ASEAN. El primer ministro de Laos agradece a Joko Widodo por su contribución a la promoción de la relevancia de la ASEAN. La Organización Internacional del Trabajo valora la implementación de JKP en Indonesia para apoyar la expansión de su alcance. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, agradeció a todos los elementos de la sociedad que han contribuido a los logros del gobierno en los últimos 10 años. Así lo afirmó el coordinador del Estado Mayor Presidencial, Ari Dwipayana, en el complejo del Palacio Presidencial Jakarta el miércoles 9 de octubre, citado por Antara. En primer lugar, el presidente Joko Widodo agradeció a todos los elementos de la sociedad que han mantenido la unidad, la armonía en la última década. En segundo lugar, el apoyo a los programas estratégicos dirigidos por el gobierno, especialmente aquellos por naturaleza, se centran en Indonesia, no se centra solo en la isla de Java. Este esfuerzo no es otro que construir nuevos centros económicos que puedan tener un impacto en el bienestar de la comunidad. Según Ari, este es uno de los esfuerzos para construir nuevos centros económicos, incluyendo el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, plantaciones comunitarias y otros programas para que puedan tener un impacto en los intereses del bienestar comunitario. El vicepresidente indonesio Maruf Amin destacó la importancia de respetar el derecho internacional y resolver la crisis que actualmente afecta a Myanmar en el 44º foro de la cumbre de la ASEAN. Así lo transmitió Maruf Amin después de asistir a una reunión con líderes de los países de la ASEAN en la 44ª cumbre de la ASEAN en el Centro Nacional de Convenciones Vientiane Laos el miércoles 10 de octubre. Durante la reunión, el vicepresidente destacó dos desafíos principales que enfrenta la ASEAN para mantener la estabilidad regional. Primero, el respeto al derecho internacional. Maruf Amin afirmó que el respeto al derecho internacional es la base principal para mantener la estabilidad y la paz a nivel global y regional. Segundo, la segunda cosa transmitida por el vicepresidente se refiere a la crisis en Myanmar, que sigue siendo el mayor desafío interno de la ASEAN. Según el vicepresidente Maruf Amin, esta crisis no solo trae sufrimiento al pueblo de Myanmar, sino también una amenaza a la estabilidad regional. Por ello, el vicepresidente enfatizó que continuará logrando el consenso de 5 puntos o five-point consensus sobre el conflicto de Myanmar que se había acordado como referencia conjunta y principal para la resolución de la crisis en Myanmar. El vicepresidente indonesio Maruf Amin fue visto disfrutando de un café juntos y dirigiendo oraciones congregacionales con el primer ministro de Malasia Anwar Ibrahim al margen de las cumbres de la ASEAN en Vientiane, Laos el miércoles 9 de octubre. Después de regresar para asistir a una reunión con los líderes de la ASEAN y tomar un descanso para almorzar, el vicepresidente Maruf Amin y el primer ministro de Malasia Anwar Ibrahim realizaron las oraciones del mediodía. Después de realizar oraciones, el vicepresidente Maruf Amin y el primer ministro Anwar Ibrahim regresaron para asistir a la sesión de seguimiento de la cumbre de la ASEAN. En sus declaraciones, el vicepresidente indonesio Maruf Amin enfatizó que mantener la estabilidad en la región es una de las cosas necesarias para que el gran barco de la ASEAN continúe navegando, especialmente para enfrentar los desafíos futuros. Maruf Amin explicó que el remo de la unión, la vela de la innovación y la brújula de la sostenibilidad son las tres cosas necesarias para que el barco de la ASEAN siga navegando. Las cumbres de la ASEAN tuvieron como tema mejorar la conectividad y la resiliencia, es decir, los esfuerzos para aumentar la conectividad y la resiliencia, que son muy importantes para garantizar los esfuerzos colectivos para fortalecer la comunidad de la ASEAN. El primer ministro de Laos, Sonexai Sipandone, en nombre de los líderes de la ASEAN, expresó su agradecimiento al presidente de Indonesia, Joko Widodo, por su contribución a la promoción de la relevancia de la ASEAN durante su administración. El primer ministro de Laos, Sonexai, transmitió esto al vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, quien estuvo presente en representación del presidente Joko Widodo en la 44ª y 45ª cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, el miércoles 9 de octubre. El primer ministro Sonexai dijo que el presidente Joko Widodo había hecho de la ASEAN el centro del crecimiento. Este logro está relacionado con la presidencia de Indonesia en 2023, que lleva el tema La ASEAN importa, epicentro del crecimiento, lo que significa que la ASEAN se está convirtiendo en el centro del crecimiento mundial. En su discurso, el primer ministro Sonexai también invitó a los líderes de la ASEAN a expresar su agradecimiento y desearle al presidente Joko Widodo salud y felicidad, especialmente por su contribución a la comunidad de la ASEAN. El presidente indonesio Joko Widodo no pudo asistir a las 44ª y 45ª cumbres de la ASEAN en Vientiane, Laos del 9 al 11 de octubre debido a diversos asuntos estatales que debían resolverse antes de que finalizara su mandato de gobierno el 20 de octubre de 2024. La Organización Internacional del Trabajo dijo que Indonesia estaba en el camino correcto con el programa de garantía de pérdida de empleo y alentó a ampliar el alcance de la participación, mejorando la comunicación a nivel local. en la conferencia de prensa de la Mesa Redonda de Expertos de Asia sobre protección al desempleo celebrada por la Organización Internacional de Trabajo junto con BPJS Empleo en Jakarta el miércoles, el director de la Organización Internacional de Trabajo para Indonesia y Timor Oriental, Simrin Singh, dijo que los 100.000 trabajadores que habían recibido beneficios de la garantía de pérdida de empleo era un número impresionante teniendo en cuenta el hecho de que el territorio de Indonesia es vasto y tiene una demografía diversa. Animó a mantener el impulso de la existencia de la seguridad social laboral para las víctimas de terminación del empleo y la implementación que se ha estado llevando a cabo hasta el momento, especialmente para apoyar a las víctimas de despidos para que puedan regresar al trabajo. Según los datos de empleo de BPJS, desde que comenzaron a pagarse las prestaciones de la garantía de pérdida de empleo en 2022, se han pagado prestaciones de la garantía de pérdida de empleo a más de 100.000 trabajadores despedidos con un valor total de 675.000 millones de rupias hasta el 31 de agosto de 2024. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que la cooperación con diversos sectores es la clave principal para hacer de Indonesia el centro de la moda modesta en el mundo. El ministro de Comercio, Zulkifli, al inaugurar la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2025 en Tangerang Banten el miércoles 9 de octubre, esperaba que Indonesia pudiera convertirse en la meca de la moda educada mundial, por lo que el papel de los diseñadores es inseparable. Dijo que el trabajo de los diseñadores indonesios era muy orgulloso e igual en comparación con otros países musulmanes como el Medio Oriente. Porque, según él, los diseñadores indonesios continúan explorando los ricos colores y estilos de las telas nativas de Indonesia. Según el ministro de Comercio, el sector de la moda también contribuye al crecimiento económico de Indonesia, que actualmente crece a más del 5%. El Ministerio de Comercio apunta a transacciones comerciales por valor de 3 millones de dólares en la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2025, a la que asistirán compradores extranjeros, incluidos Estados Unidos, Japón, México y Egipto. Semana de la Moda Musulmana de Jakarta, del 9 al 12 de octubre de 2024, con un desfile de moda de 1.000 obras de 200 diseñadores y marcas de Indonesia. Estas fueron las noticias. Oyentes, se celebró oficialmente una exposición de pinturas de artistas indonesios y tailandeses. La Embajada de Indonesia en Bangkok celebró una exposición de pintura que, con el tema Blending Souls en la Galería Nacional de Tailandia, Bangkok, Tailandia. La exposición que se celebrará del 4 al 30 de octubre presenta las mejores obras de 24 artistas indonesios y tailandeses. Como informó Antara en un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Bangkok el lunes 7 de octubre, 14 artistas indonesios y 10 artistas tailandeses exploraron diversos temas que van desde símbolos culturales hasta reflexiones personales sobre la diplomacia. La exposición contó con el apoyo de dos conocidos curadores indonesios, Agus Darmawan y Mike Susanto, y el curador tailandés Padung Pramon. El embajador de Indonesia en Tailandia, Rahmat Budiman, expresó su esperanza de que la exposición pueda convertirse en un espacio para el intercambio de creaciones y sentimientos que conecten los corazones y las mentes de los artistas de ambos países, creando así una mezcla armoniosa entre las dos comunidades. El embajador Rahmat también expuso tres de sus pinturas que reflejan la diplomacia cultural entre los dos países. La inauguración del viernes pasado estuvo marcado por el corte de cinta realizado por el embajador Rahmat junto con el presidente del Senado tailandés, Mongkol Surasaja. También cortaron la cinta la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, UNESCAP, Armida Salsiah Alisabana, el gobernador de Bangkok, Chatchat Sitipun, el inspector general del Ministerio de Cultura tailandés, Satapon Kaipiangpen, y el director general adjunto de Bellas Artes del Departamento del Ministerio de Cultura tailandés, Hesara Chivavichavanakul. A la inauguración de la exposición asistieron 270 invitados del cuerpo diplomático, académicos del campo del arte, amantes del arte y coleccionistas de arte de Tailandia. En esa ocasión, el gobernador de Bangkok, Chatchat Sitipun, agradeció a la embajada de Indonesia en Bangkok por la exposición que, según dijo, aumentará el entendimiento mutuo y fortalecería la amistad entre los dos países. En la inauguración de la exposición también se mostraron actividades de pintura en vivo del artista indonesio Sugeng Pramuji Hidayat. Mientras estuvieron en Bangkok, los artistas indonesios también participaron activamente en una serie de talleres y charlas en la Escuela Indonesia de Bangkok, la Escuela Americana de Bangkok, la Academia de Artes Pochang y la Galería Nacional de Tailandia. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el terremoto que sacudió a San Salvador. El 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5,7 sacudió San Salvador, El Salvador, y causó grandes daños. El terremoto, que se produjo a las 11:49 hora local, fue uno de los terremotos más mortíferos de la historia. El terremoto que sacudió El Salvador provocó la muerte de unas 1.500 personas, 10.000 resultaron heridas y 200.000 quedaron sin hogar. El terremoto también destruyó varios edificios como hospitales, mercados y restaurantes. Pasando al Día Mundial de la Salud Mental, Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental se celebró por primera vez en 1992 por iniciativa de la Federación Mundial de Salud Mental, una organización mundial de salud mental con miembros y contactos en más de 150 países. Citando el sitio web oficial de la Organización Mundial de la Salud, la conmemoración de hoy tiene como objetivo plantear problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar apoyo para aspectos de la salud mental. Finalizamos este hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte o Día Mundial contra la Pena de Muerte. El Día Mundial contra la Pena de Muerte fue instituido en un congreso celebrado en Roma en mayo de 2002 por organizaciones que se oponen a la pena de muerte. Aunque la pena de muerte se aplica en la mayoría de los países, hasta ahora todavía hay protestas de algunos grupos de personas. Consideran que la pena de muerte invalida el derecho humano a la vida. Una institución que no está de acuerdo con la pena de muerte es Amnistía Internacional.
Here.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia pide a más productores a crear hojas de ruta de reducción de residuos. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia ha pedido a más productores que preparen hojas de ruta de reducción de residuos y aseguren su implementación para aumentar la contribución de la empresa a la reducción de residuos, que ha alcanzado las 127.000 toneladas. La directora general de Gestión de Residuos y Materiales Tóxicos y Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivian Ratnavati, explicó el lunes en Jakarta que 20 productores redujeron con éxito 127.000 toneladas de residuos y contenedores de embalaje durante 2023. Había creado una hoja de ruta para la reducción de residuos y la había implementado. Esta reducción se basa en los procedimientos de reducción de residuos establecidos en el reglamento del Ministro de Medio Ambiente y Silvicultura relativo a la hoja de ruta para la reducción de residuos por parte de los productores, donde las medidas de reducción se pueden llevar a cabo mediante el reciclaje, la retirada y la reutilización. Según él, es necesario tomar medidas para involucrar a los productores, teniendo en cuenta que de las 556 empresas que recibieron orientación técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, solo 52 presentaron documentos de hoja de ruta, pero no recibieron la aprobación, y 21 productores la recibieron y están listos para implementarlo. Mientras tanto, 20 productores han implementado la hoja de ruta de reducción de residuos que prepararon. Rosa Vivian Ranavati dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura es muy abierto y apoya la búsqueda de soluciones cuando los productores experimentan dificultades, ofreciendo 10 años para la preparación y la implementación. También recordó la importancia de la sinergia entre las diversas partes, incluidos los productores, en el manejo de los residuos, considerando que la composición de los residuos plásticos puede aumentar. La directora general de Gestión de Residuos y Materiales Tóxicos y Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente, Rosa Vivian Ranavati, dijo que el objetivo del gobierno en la gestión de residuos es una reducción del 30% de los residuos y una gestión de los residuos del 70% para 2025. Según datos del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos, la generación total de residuos ha alcanzado los 38 millones de toneladas en 2023 y el 38,21% de ellos no están gestionados. Por esta razón, la directora general de Gestión de Residuos y materiales Tóxicos y Peligrosos, Rosa Vivian Ratnavati, fomenta la sinergia entre las partes interesadas para lograr una mejor gestión de residuos en Indonesia, respaldada por regulaciones legales. Uno de ellos es responsabilidad ampliada del productor, como se establece en el reglamento del Ministro de Medio Ambiente y Silvicultura número 75 del año 2019 sobre la hoja de ruta para la reducción de residuos por parte de los productores. En particular, pidió a los productores afectados por las regulaciones, como la industria manufacturera, los servicios de alimentos y bebidas y el comercio minorista, que elaboren inmediatamente una hoja de ruta para reducir la generación de residuos plásticos de un solo uso. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, hasta agosto de 2024, de los 556 productores que recibieron orientación técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, 95 eran productores. Ya tienen una cuenta para elaborar una hoja de ruta de reducción de residuos. 52 de ellos han enviado el documento de la hoja de ruta, pero aún no han recibido la aprobación, y 21 productores han recibido la aprobación y están listos para implementarlo. También hay 20 productores que implementaron una hoja de ruta de reducción de residuos y lograron reducir alrededor de 127 mil toneladas de generación de residuos para 2023. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, televidentes de Voice of Indonesia, estoy aquí con señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda. Bienvenido a Voice of Indonesia, señor embajador.
Un placer saludarle y un placer saludar a toda la audiencia.
Muchas gracias por su disposición de ser entrevistado por Voice of Indonesia.
Un honor.
Y, estimados oyentes, televidentes de Voice of Indonesia, vamos a conversar con señor embajador aquí sobre la evolución de las relaciones bilaterales entre Indonesia y España hasta ahora. Y la relación bilateral entre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España existen desde hace mucho tiempo, desde 1958.
Sí.
Y hace 66 años hasta ahora. ¿Y cómo es el desarrollo de las relaciones entre Indonesia y España hasta ahora?
Yo creo que es muy bueno, aunque todos ambicionaríamos, como es lógico, que fueran todavía más intensas, pero somos dos países amigos, somos dos países que no tenemos ninguna controversia bilateral, somos dos países que tenemos confianza mutua, y somos dos países que venimos colaborando intensamente a nivel bilateral y a nivel multilateral desde hace mucho tiempo.
¿Y qué sector será el foco o ha sido el foco de las relaciones bilaterales entre ambos países?
Pues yo creo que aparte de la relación diplomática, sobre todo la relación económica.
Económica.
Tenemos una relación económica, yo creo que apreciable, notable desde hace mucho tiempo. y eso constituye el punto central de interés para los ciudadanos indonesios y para los ciudadanos españoles en su vinculación mutua.
En cuanto a las relaciones económicas, por el lado comercial, la balanza comercial entre Indonesia y España sigue siendo de superávit para Indonesia.
Sí.
¿Cuáles son los esfuerzos del gobierno español para fomentar una mayor cooperación económica que sea mutuamente beneficiosa para ambos países?
Bueno, ya es mutuamente beneficiosa. Nosotros no tenemos ningún problema con que Indonesia nos venda más que nosotros a Indonesia, pero el punto aquí sobre todo es la actividad de las empresas, tanto Indonesia en España como española en Indonesia, para ser más activas y ser capaces de presentar sus productos. Entonces aquí estamos trabajando en el ámbito comercial. Hay que recordar que en nuestro caso todo se rige a través del marco de la Unión Europea y su relación con Indonesia. En el ámbito comercial nosotros estamos desarrollando una política activa de promoción de la presencia de las empresas españolas en Indonesia y estamos notando un interés creciente por parte de las empresas de venir aquí a este mercado. Y
para aumentar el valor comercial y además de promoción, también la inversión. La inversión es el sector que mejorará la economía. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión en España?
Oportunidades de inversión en España hay muchas, evidentemente, y de hecho ya hay inversionistas indonesios que las están aprovechando, de lo cual me congratulo, en muchos sectores. Hay algunos inversionistas que ya llevan tiempo trabajando en España con inversiones en el ámbito industrial químico, por ejemplo. Hay alguna empresa indonesia muy importante que tiene plantas industriales en España. Hay algunas inversionistas indonesios que también están o llevan tiempo invirtiendo en el sector hotelero. Y luego hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, inmobiliarias y de otro tipo. El caso es que sí que notamos una cierta afluencia de capital indonesio hacia España, aunque nos gustaría, como es lógico, que hubiera más, y vamos a dar todas las facilidades del mundo para que haya más.
Sí, muy bien. Y vamos a hablar sobre el turismo. Sabemos que España ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Y Indonesia puede imitar España en este sentido. España, a la hora de atraer un gran número de turistas extranjeros, pero hace algún tiempo miles de españoles se están haciendo una demostración exigiendo que el gobierno restrinja los turistas. Y yo creo que cuantos más visitantes, más beneficios traerá a los residentes locales. Pero en este caso, ¿por qué los españoles piden la restricción de los turistas?
Eso es muy minoritario. Eso es una cosa que llama mucho la atención de los medios de comunicación, sí, porque hay algunas personas que hacen manifestaciones y esas manifestaciones son visualmente muy llamativas. Pero no es una opinión mayoritaria. La industria del turismo, porque realmente el turismo es una industria, es un sector muy importante de nuestra economía. Es el tercer elemento más importante de nuestro PIB. El más importante para nosotros es la industria química y farmacéutica. El segundo elemento más importante es la industria automovilística. El tercero es el turismo. España viene siendo desde hace ya muchos años el segundo país del mundo por el número de visitantes. El año pasado tuvimos 85 millones de visitantes y es una fuente inmensa de creación de puestos de trabajo y de aumento de la prosperidad y de la inversión en todas las partes del país. A eso nadie quiere renunciar. Lo que sí es cierto que se está produciendo es un fenómeno que es universal, no solo en España, también, por ejemplo, aquí en Indonesia, en algunas zonas donde empieza a haber una sobreocupación turística, que la afluencia desorganizada de visitantes o quizá más bien la sobreexplotación económica de determinados lugares genera determinadas incomodidades para las personas que viven allí. Entonces sí que hay una cierta reacción social de los habitantes de esas zonas muy turísticas en contra no del turismo, sino de ese fenómeno concreto de exceso de personas que están allí presentes y que desnaturalizan lo que era tradicionalmente un lugar interesante, bonito, que tenía una cultura, este tipo de cosas. Eso está pasando en España, está pasando aquí en Indonesia, está pasando en muchos países del mundo. Y luego, sí es cierto, hay un grupo muy minoritario de personas, cuya opinión es respetable, que están en contra del turismo. Pero eso, le digo yo, en el caso de España no es mayoritario para nada.
Bueno, como dijo que España, Indonesia puede imitar a España en este sentido. ¿Y qué formas de cooperación se han llevado se están llevando a cabo en el sector turístico entre Indonesia y España?
Yo creo que la primera forma más importante son las inversiones cruzadas. Existen inversiones españolas en el sector turístico aquí en Indonesia, que encabezan sobre todo dos grupos hoteleros importantes, el grupo Melia, que está presente aquí en Yakarta, en Bali y en varias ciudades más del país. Tiene, si no recuerdo mal, 7 hoteles que gestiona actualmente. Y el grupo Barceló, que tiene un hotel aquí en Yakarta. Entonces, eso es una situación afortunada que se está produciendo. Los dos grupos empresariales, que yo sepa, están muy contentos y creo que puede haber incluso en el futuro otras inversiones extranjeras. Pero también hay indonesios que están fomentando esa cooperación a la inversa. Ya mencioné antes que hay ciudadanos indonesios que son titulares de inversiones turísticas en España. Entonces, es un fenómeno que es constante. Y luego, aparte, hay una cooperación también en el ámbito internacional. Los dos países somos miembros de la Organización Mundial del Turismo y a través de esa participación en la Organización Mundial del Turismo nos proveemos mutuamente de intercambio de experiencias y de situaciones.
Muy bien. Y vamos al sector pesquero. España es conocida como un país líder también en materia de pesca en Europa Occidental. Indonesia también puede cooperar con España en este sentido. En su opinión, ¿qué hace que España sea un país líder en esta materia de pesca en el mundo?
Hombre, yo creo que, como el caso de Indonesia, porque somos dos países muy marítimos. Entonces, como nuestra historia y nuestra realidad social está volcada en el mar, eso hace que forzosamente se desarrollen las competencias y los conocimientos necesarios que permiten desarrollar una industria potente. En el caso de España, se produce además una situación histórica, cultural, que aparte de navegar por todos los mares del mundo, el hecho de que nuestra dieta, nuestra alimentación, está muy basada en el pescado. Nos pasa como algunos países asiáticos también y algunos europeos también. Y entonces, en ese sentido, para nosotros el pescado es una fuente de proteína muy importante en la dieta diaria de cualquier español medio, de cualquier persona que viva allí. Entonces, eso ha generado los conocimientos y las capacidades suficientes para crear una industria potente. Por ejemplo, en España está el puerto pesquero más importante del mundo, que es el de Vigo, que supone una referencia mundial, que algunas autoridades de Indonesia, algunos ministros de Indonesia han visitado varias veces, y que supone una capacidad logística inmensa de procesado de todas las capturas de la flota pesquera que hay desplegadas por todos los mares. Eso es un ejemplo concreto. La cooperación estricta entre las dos industrias turísticas, pesqueras, entre Indonesia y España, no se está produciendo, pero sí se está produciendo una cooperación indirecta, como es, por ejemplo, el hecho de que España e Indonesia han firmado un contrato para la fabricación de patrulleras que son para el Ministerio de Pesca, con lo cual está produciéndose una situación de cooperación industrial que va a permitir la construcción de nuevos barcos también en astilleros indonesios y en astilleros españoles y que va a permitir a Indonesia reforzar sus capacidades de vigilancia sobre su propio espacio soberano marítimo de forma que pueda garantizar que el régimen de explotación pesquera se lleve a cabo de acuerdo con las leyes indonesias.
Bueno, qué bueno. Y vamos al sector de la defensa. En septiembre de 2022 leí en los medios de comunicaciones que usted visitó al Ministerio de Defensa de Indonesia. ¿Y cómo es la cooperación en materia de defensa entre Indonesia y España?
Yo creo que bastante intensa. Existe una cooperación industrial y una cooperación institucional. La cooperación institucional es la que se produce entre los dos ministerios de defensa y que también llega incluso a niveles, por ejemplo, de formación de personal militar en academia y este tipo de situaciones. En el ámbito del material de defensa y doble uso existe una cooperación intensa. España e Indonesia comparten muchos proyectos. Hay uno que además nos vincula históricamente de una manera muy importante, que yo creo que conviene resaltar aquí porque es el símbolo, me parece, más bonito de la relación hispano-indonesia, que seguramente las personas, al menos de mi edad, recordarán, que es el proyecto de Casa, Casa con Nurtanio. Casa, que es la actual Airbus, empezó a trabajar con Indonesia en los años 70 y 80 y se concentró en la producción de aviones, aviones que se siguen fabricando todavía. Por ejemplo, ahora el CN-235. Y ese proyecto industrial sigue en marcha, está generando muchos beneficios y ha generado ya muchísimos años de colaboración industrial, de know-how, de transferencia tecnológica y de proyectos industriales que se siguen desarrollando para el futuro. Entonces, eso es solo un ejemplo. Y ahí, de ahí, a raíz de esa cooperación industrial y a raíz de la constatación por parte, como es lógico, de la autoridad de Indonesia, de la calidad de los productos de defensa y doble uso fabricados en España o con tecnología española, se han generado muchos pedidos para la industria española en el ámbito aeronáutico. Evidentemente, este es uno de los ejemplos más evidentes, en el ámbito marítimo y en el ámbito también del ámbito terrestre, donde hay mucha colaboración a nivel de industrias de armamento.
Y ahora, la cooperación en materia de educación y cultura. ¿Y cómo opina usted sobre la cooperación en este sector?
Nosotros constatamos que hay cada vez más interés por parte de las instituciones académicas indonesias, por supuesto de las españolas también, en el desarrollo de la cooperación bilateral. Uno de los ámbitos donde se han generado más éxito ha sido en el ámbito del programa Erasmus Plus, que genera la posibilidad de que tanto profesores como alumnos de universidades de los dos países puedan intercambiar, hacer estancia en el país respectivo a lo largo de su trayectoria académica. Otro de los ámbitos donde también estamos colaborando en materia de promoción del idioma, mediante la provisión de puestos de lectores en algunas instituciones académicas de Indonesia. Querríamos que el programa se ampliara. Y también estamos constatando un aumento también de ciudadanos particulares, individuales indonesios que quieren ir a estudiar a España. Están descubriendo que la educación superior en España es interesante, es rentable y es, desde el punto de vista académico y profesional, después interesante para encontrar luego buenos trabajos, y se está desarrollando cada vez más un interés de ellos por visitar y por estar y seguir estudiando en España.
Bueno, señor embajador, muchas gracias por la entrevista.
Un
placer. Por el tiempo no se limita, finalizamos la entrevista. Oyentes, damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con el señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Togian Half Marathon 2024. Oyentes, para aquellos de ustedes que aman correr maratones, prepárense, porque la media maratón de Togian 2024 o Togian Half Marathon 2024 se llevará a cabo el 13 de octubre de 2024 en la regencia Toyouna, Sulawesi Central. Togian Half Marathon 2024 será un evento que invitará a los participantes a correr mientras disfrutan de la belleza natural de la regencia Toyouna. Los corredores cruzarán las montañas para poder disfrutar de la belleza del mar desde la montaña. Toyouna es conocido por su hermoso paisaje natural, especialmente la hilera de playas de aguas cristalinas y arena blanca. Oyentes, el medio maratón de Togian o Tokyo Half Marathon 2024. Es un esfuerzo para apoyar el desarrollo regional a través de actividades turísticas, especialmente el turismo deportivo, que últimamente se ha vuelto cada vez más popular entre el público. Esta actividad deportiva también brindará espacio para que los turistas visiten lugares de la zona de Toyo Unauno. Uno de los aspectos más destacados del turismo en la región de Toyo Unauno es la belleza submarina. A través de esta actividad se espera que los turistas, especialmente los participantes, puedan conocer mejor los destinos turísticos de Toyo Unauno. Tokyo Half Marathon 2024 tendrá tres categorías de carreras, a saber 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros. No solo correr el día anterior a la actividad, los participantes también podrán disfrutar de una exposición de productores de las micro, pequeñas y medianas empresas de economía creativa, así como delicias culturales como danza y música. Aparte de eso, también se lanzó una campaña para el movimiento Pake Producto Toyo Unauno o Usa Productos de Toyo Unauno. Está previsto que asistan a este evento 1.500 participantes.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción de Chrisye. Christian Rohadi, o mejor conocido como Chrisye, es un cantante y compositor de Indonesia. Además de producir exitosamente canciones exitosas, Chrisye también ha cantado canciones que ya son populares. Una de ellas es una canción compuesta por Obi Mesak en 1986 titulada Kisah Kasih di Sekolah. Esta canción fue lanzada en 2002 y se convirtió en la banda sonora de la telenovela del mismo título. La historia de amor en la escuela, esta canción habla de la vida romántica durante la escuela, especialmente de la historia de amor que crece entre dos estudiantes y crea muchos recuerdos dulces. Oyentes, vamos a escuchar Kisah Cinta di Sekolah o la historia de amor en la escuela.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan
dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.